Empezando en el versículo 5. Y nos dice aquí la Escritura, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Cuando Jesús estaba cerca del final de su vida, cuando estaba contemplando la cruz, en una ocasión, hablando con sus discípulos, les habló concretamente de señales con respecto a los últimos tiempos. Son varios, bastante, esas señales, pero entre ellos hay dos que a nosotros nos interesan en particular con respecto al estudio que venimos haciendo los domingos en la tarde. Una de esas señales es que Cristo dice que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Entre todas las naciones, entre todos los pueblos, Cristo no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, y también relacionado con el Evangelio, dice Cristo que en estos últimos días, antes de su venida, va a haber un ataque de parte del enemigo muy concentrado en el Evangelio y en la predicación concretamente del Evangelio. Yo diría que lo estamos viendo en esos tiempos, en cierto sentido, esos tiempos que estamos viviendo. Nos están llegando constantemente noticias de diferentes partes del mundo y cada vez más de la persecución que hay contra el Evangelio y contra el pueblo que está sembrando y predicando el Evangelio en todo el mundo. Incluso en los lugares donde hay todavía tolerancia, sus ataques no son menos, solo son diferentes. En esa parte su tiranía concentra en destruir, en pervertir el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Hay algo de eso que no es nada nuevo, porque incluso en los tiempos de Pablo, los apóstoles, Pablo escribiendo, por ejemplo, a su hijo en la fe, Timoteo, le advierte de esto. Primero le da esta exhortación: que prediques la palabra, 2 Timoteo 4:2,
Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué está insistiendo tanto Pablo en dar esas instrucciones a Timoteo y por lo tanto a la iglesia a lo largo de los tiempos? Porque dice el versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creo que no hace falta ser profeta para ver cómo mucho de esto está ocurriendo en nuestros tiempos. Lo que sí nos sorprende es de los lugares de donde vienen estos ataques contra el mensaje del Evangelio. Lo estamos viendo en estos últimos años en ciertas publicaciones o nuevas versiones de la Biblia, en las cuales podemos ver claramente pasajes claves, doctrinas fundamentales que están trocados, que están cambiados de tal manera que ya no tienen el mismo sentido que por lo menos tenemos aquí en nuestra versión. Y además de esto, no por decir nada de otros pasajes de la Escritura que están completamente quitados en estas versiones nuevas. Estos ataques también se ven por el crecimiento, la creciente tolerancia en las iglesias en general acerca de pecados. Pecados que la Escritura claramente condena y afirma que son pecados. Además de todo esto, el espíritu moderno, modernista, en el Concilio Mundial de las Iglesias, por un lado, el movimiento ecuménico, por otro lado, trabajando incansablemente para destruir la pureza de las buenas noticias del Evangelio. Al mismo tiempo, muchos púlpitos, y eso es más triste todavía, tienen la tendencia de suavizar el mensaje del Evangelio con el fin que sea un mensaje más agradable, más aceptable, más popular. En la luz de todo esto, nuestro deber como creyentes es cada vez más urgente y más esencial. Lo que la Iglesia del Señor necesita hoy con apremio son creyentes para ponerse en la brecha y predicar con fidelidad todo el consejo de Dios, no importa lo que nos pueden decir. Y al mismo tiempo ponerse para defender el mismo mensaje del Evangelio, aunque nos cueste la vida, como en algunos lugares de nuestro mundo en la actualidad. Esto es precisamente lo que pretendemos nosotros en esta serie de estudios que venimos haciendo, que hemos titulado Devolviendo las Buenas Noticias al Evangelio. Esta tarde vamos a seguir con la ayuda del Señor con un tema que ya empezamos hace 2 domingos. Estábamos tratando concretamente los preceptos del Evangelio, esos preceptos que tenemos que devolver y mantener en el mensaje del Evangelio. Y como vimos, son 2. Por un lado, el arrepentimiento del pecado y por otro lado, la fe en el Señor Jesucristo. Y descubrimos que aquí estamos tratando no simplemente de una sugerencia que, aunque no se enfaticen estas cosas, no pasa nada, sí que pasa todo. Porque estamos cambiando el mensaje del Evangelio. El mandato de Dios es tanto arrepentirnos de nuestro pecado como es creer en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo estuvo en Atenas, él lo dijo muy claramente en Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues es también en este mismo contexto que el Señor también manda con respecto a este segundo precepto del Evangelio, que es la fe en el Señor Jesucristo. Empezamos a tratar este tema hace dos domingos, pero como el tiempo nos adelantó, pues lo tuvimos que dejar en aquel momento. Y por eso, con la ayuda del Señor, vamos a seguir en esta tarde con este tema. El mandato de Dios, no solo en cuanto al arrepentimiento, sino también en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas muy simples que yo quiero subrayar en esta tarde y que sea para nuestra enseñanza. En primer lugar, la importancia de esta gracia evangélica. La fe bíblica ha sido descrito por alguien como la gracia de todas las gracias. La gracia de todas las gracias. Y esto lo podemos entender en la luz o en el contexto de la palabra de Dios y concretamente en el Nuevo Testamento. Es decir, por el tremendo énfasis que encontramos continuamente con respecto a la importancia de la fe en el Señor Jesucristo. Y tan importante es que fijaos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha dedicado todo un capítulo a este tema, el capítulo 11 de Hebreos. En este capítulo, versículo 6, leemos lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se crea a Dios, que él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hemos hecho lectura ahora en el capítulo, unos versículos del capítulo 10, y vemos aquí, comentando en otros lugares, este mismo énfasis. La verdad que tuve cierta dificultad cuando estaba buscando, sabiendo lo que es el tema, pues qué parte, qué pasaje del Nuevo Testamento voy a usar o voy a enfocar. Y al final pues me quedé aquí con estos versículos que hemos leído en el capítulo 10. Y la verdad es que vemos aquí mucha repetición, porque todo el enfoque está precisamente en la fe. En todo el Nuevo Testamento, los oyentes del Evangelio constantemente están llamados a creer en Cristo. En otras palabras, tienen que dejar de confiar en sí mismos, dejar de creer en sus religiones o experiencias religiosas o en sus propias obras, con el fin de descansar solo y exclusivamente en Jesucristo. ¿Cómo podemos definir la fe? Pues tenemos muy cerca de nosotros una buena definición en el catecismo que muchos de nosotros hemos aprendido como niños y ahora estamos enseñando a nuestros niños. Nuestro catecismo dice lo siguiente: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. En otras palabras, el pecador consciente de lo que es delante de Dios, consciente de su pecado, descansa en Cristo por la gracia de Dios. Descansa, en primer lugar, por quién es Cristo. Y en segundo lugar, por lo que Cristo ha hecho. Ambas cosas son fundamentales. La fe no está basada en un vacío. Tiene un cimiento firme, que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, enviado del Padre aquí a este mundo, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él nació sin pecado, Dios hombre, Dios manifestado en carne, enviado por Dios con esta misión. ¿Y qué es lo que Él hizo en esta misión? Pues en esta misión Él vino a hacer lo que nosotros pecadores no podemos hacer. Él vino a cumplir de manera perfecta la ley de Dios. Dar satisfacción a la justicia de Dios, y la única manera de dar satisfacción a la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está claramente revelado en la ley de Dios. Cristo cumple perfectamente la ley de Dios. Pero como nosotros ya habíamos quebrantado esta ley, Él tiene que ir a la cruz. Y en la cruz, en nuestro lugar, Él muere, dice la Escritura. Muere el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O como dice en otro lugar, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que cuando un pecador, consciente de su pecado y descansando en los méritos de Cristo, su persona y su obra, viene y descansa, reposa todo su ser en Cristo. La Biblia, la autoridad de Dios, la voz de Dios, declara sus pecados. Todos son perdonados. Y es hecho una nueva criatura en Cristo. Así que, oyendo el Evangelio, todos somos responsables, simplemente por oírlo, somos responsables a creerlo. Es un mandato de Dios. Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que si tú me estás escuchando en esta tarde, y todavía no crees de la manera que hemos venido hablando, debes de saber de que tu deber delante de Dios es creer ahora mismo. Dios te manda. Pero fijaos en esto, Dios no solo da fríos mandamientos. Dios es Dios, como hemos escuchado esta mañana, de amor, Dios de misericordia. Y acompañando este mandato, Dios trae también promesas. Y su promesa es creer, ese es el mandato, creer en el Señor Jesucristo. Promesa, y serás salvo. Eso es la palabra de Dios, eso es la garantía que la palabra del Señor te da. Ahora, este mandamiento es muy específico. No es nada complicado, no es nada difícil de entender, creer en el Señor Jesucristo. Pero fijaos que es también muy personal. Pablo, en ese texto que estoy citando, está hablando con aquel centurión en la cárcel. Y a él le dice personalmente, él viene temblando, reconociendo lo que es su miseria delante de Dios. Y él está pues preguntando, ¿qué tengo que hacer en mi miseria, en mi culpabilidad? Pablo dice, cree. Y está señalándole a él personalmente. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque fijaos de que aunque estamos hablando aquí de la gracia de Dios y esto es la obra del Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu Santo no puede creer por ti. Ni tampoco puede creer por ti vosotros que tenéis el privilegio de haber nacido en hogares cristianos, de haber nacido en este redil del mismo Evangelio. Pues vosotros debéis saber de que vosotros no vais a llegar a la fe, a esta comunión con Dios, por medio de tu padre o de tu madre que son creyentes. Ellos creen, pero no pueden creer por ti. Tu mujer puede ser creyente, tu esposo puede ser creyente, pero tú personalmente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Esto nos lleva ahora en segundo lugar para notar la identidad de esta fe bíblica. Y fijaos que estoy poniendo aquí énfasis en la palabra bíblica. No digo simplemente lo que es la fe, digo lo que es la fe bíblica. Y eso por una razón muy sencilla. Porque hay varias clases de fe. No solo existe la fe bíblica, sino que hay otras clases de fe. De hecho, hay muchísimas clases de fe en el mundo. Podríamos hablar, aunque no lo vamos a hacer, podríamos hablar de la fe humana, o mejor dicho, humanista. Esta fe que quiere apartar a Dios, que no tener a Dios en cuenta para nada, que se enfoca en sí mismo, el hombre en sí mismo, pensándose capaz en sí mismo de hacer todo lo que necesita para su felicidad aquí y ahora, y después no importa porque nadie sabe lo que va a haber después. El hombre capaz y quiere enfatizar su independencia en sí mismo, no necesita a Dios. Esa es una fe. Luego también podríamos hablar de lo que es la fe religiosa. Solo hay que alzar nuestros ojos a nuestro alrededor, al mundo en que vivimos. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Montones de religiones. Pues esas son cada uno una clase de fe diferente. Claro, hay aquellos que nos dicen que no importa lo que es la fe de uno, lo único que importa es que sea sincero con respecto a su fe, y que cada uno, pues, de esas religiones que hay, todos van en diferentes caminos, pero todos van a llegar al mismo destino. Luego hay también una fe que podemos llamar la fe ortodoxa. Es decir, esto es la fe que está conforme intelectualmente con lo que es la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Esto es la clase de fe que puede leer cualquier confesión ortodoxa y decir: yo estoy completamente de acuerdo con esta confesión de fe. Además, yo quiero y firmo con mi propia letra para que eso sea mi fe, la profesión de mi fe personal. Así está pensando, razonando en la mente. Pero el corazón puede estar todavía, como dice Cristo, este pueblo cuyo corazón está lejos de mí, cerca en cuanto a sus pensamientos, cerca en cuanto a su religiosidad, porque depende de la revelación de Dios. Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué sorpresa va a tener esas personas en el día del juicio general? Cristo nos habló de esto en su Sermón del Monte. En Mateo 7, versículo 27, Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profesión de fe, confesión de fe. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esas personas pueden decir: todo eso lo han hecho estrictamente de acuerdo con la revelación de Dios en su palabra. Y aquí están ahora delante de Dios en el juicio final. Todo eso, Señor, hemos hecho. ¿Y qué dice esta clase de fe el Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, pecadores, hacedores de maldad. Dice hacedores de maldad. Esas personas acaban de decir, y no son palabras, son hechos: hemos profetizado en tu nombre, es decir, hemos predicado el Evangelio. Hemos echado demonios en tu nombre. Todavía existen estos dones extraordinarios. Y hemos hecho todas estas cosas, muchos milagros. Pero desde aquí del enfoque de su confesión, es un enfoque en sí mismo. Todo esto lo hemos hecho nosotros. Señor, tiene que recibirnos porque mira lo que nosotros hemos hecho. ¿Y qué dice Cristo? Nunca. No os he conocido nunca. hacedores de maldad. Y esos hacedores de maldad es simplemente porque no han creído con un corazón sincero. La fe bíblica, por lo tanto, es distinta de todas esas clases de fe, por una razón muy fundamental y muy sencillo. Porque es un don de Dios. Esa es la diferencia. Aquí no estamos tratando de lo que hace el hombre para poder creer. Aquí estamos hablando de lo que hace Dios dando a este don de la fe. En Filipenses 1:29, Pablo dice a estos creyentes, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que creáis en Él. A causa de Cristo, creer en Él. Y conocemos bien Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Cuando dice esto no de vosotros, está hablando de la fe bíblica. ¿Por qué? Porque es don de Dios. La cuestión que tenemos entonces que considerar ahora es, ¿cómo da Dios este don de la fe? ¿Cómo concede el Señor este don maravilloso para poder creer en Él? Y esto, desde luego, es menester conocer la respuesta, sobre todo si hay alguno aquí que está ya preocupado con respecto a su relación para con Dios. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que lo que yo creo es la fe verdadera, es la fe bíblica? Bueno, pues, en primer lugar, lo primero que el Señor hace, en este caso, es dar oído. Dar oído al pecador para escuchar su voz hablando por medio del Evangelio. Quiero subrayar esto. Cuando Dios concede el don de la fe, primero, el primer paso, la primera evidencia es que dar oído para poder oír y escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es posible escuchar el Evangelio y escucharlo con mucha frecuencia y sin embargo no oírlo. Es decir, quedarse uno completamente indiferente, quedarse uno completamente frío. Siempre me viene a la mente, no sé por qué, que me tenía que haber impactado el testimonio de Efraín Ballesteros. Aquel día de los jóvenes que él dio su testimonio, todos nos reímos cuando él dice que como niño pues venía porque su padre le trajo a la iglesia, no tenía ningún interés, era completamente indiferente, incluso estaba sentado en el mismo suelo, está aquí todavía, y en el suelo estaba mirando y pudo pues identificar diferentes dibujos de animales que él podía ver en el suelo. Hasta que un domingo, él dijo a sí mismo, bueno, él pensó decirse a sí mismo, el Señor ya estaba obrando. Dice, pero qué locura, si yo estoy aquí por obligación, ¿y por qué no escucho por lo menos lo que me está diciendo el que está ahí en el púlpito? Y empezó a escuchar y dentro de poco fue convertido al Señor Jesucristo. Esto es el comienzo de esta obra gloriosa de Dios en conceder la fe. ¿Os acordáis del caso de Lidia? Esta mujer de donde leemos en Hechos 16, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, era una persona religiosa, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y fue convertida. Cuando esto ocurre, el corazón es de alguna manera captado por las reprensiones del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio reprende? ¿Por qué? Porque nos habla de nuestra realidad. Nos habla de lo que somos de verdad, no lo que pensamos nosotros, lo que otros piensan acerca de nosotros. Nos dice lo que somos. Pero cuando tenemos el oído de Dios, que es el principio de la obra de Dios dándonos la fe, es que no hay resistencia con respecto a este mensaje. Antes sí, pero ya no. Porque en este corazón, o este corazón es conquistado por la misma autoridad de la Escritura. En otras palabras, ahora se siente una obligación de obedecer. No solo de prestar atención, sino de obedecer lo que el Señor está mandando. Ya no hay excusas, no hay más argumentos, no hay más rechazo. Y al mismo tiempo este corazón es conmovido por el asombro de lo que es el mensaje. Muchas veces escucha, pero ahora está oyendo. Y está asombrado cuando lee, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y eso le asombra. Dios muestra su amor para con nosotros cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros. Este corazón está asombrado con todo esto. Y de esta manera, la semilla del Evangelio está sembrada, está plantada en el corazón hasta este momento incrédulo. A eso se refiere aquí nuestro pasaje, el último versículo que leímos, el versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Inmediatamente hay una conciencia bíblica del pecado. Otra vez la palabra bíblica. No solo una comprensión del pecado, sino una comprensión bíblica del pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Ya entendemos lo que es el pecado tal como Dios lo revela en su palabra. En este momento ya dejamos de pensar en el pecado como meros actos. ¿Qué es el pecado? Adulterio, matar, fornicación, y así podemos seguir con la lista. Ah, pues mira, yo nunca he caído en ninguna de esas cosas. Por lo tanto, y Ángel enfatizó en esta mañana ese concepto, bueno, yo no soy tan pecador como pues esos otros que están en las drogas, que están adictos, que eso y lo otro, a la pornografía y no sé cuántas otras cosas, pues yo por ahí no ando. Así que, pues yo no soy pecador. ¿Cuántas personas que piensan de esta manera? Hasta que la luz del Evangelio empieza a penetrar en la mente, en el corazón. Y entonces es cuando descubrimos de que no podemos confiar en nosotros mismos, aunque nunca hemos caído en ninguno de estos pecados. Pero sí somos pecadores porque nunca hemos tomado en cuenta a Dios para nada. Como dice el salmista, no hemos querido tenerle en ninguno de nuestros pensamientos. ¿Qué dice la Escritura? ¡Maldito! Esa es una palabra muy fuerte. Maldito el varón o la persona que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando entendemos bíblicamente el pecado, es cuando descubrimos esta terrible ceguera de nuestras mentes por causa del pecado, la mente entenebrecida, cegada por el Dios de este mundo. Es cuando descubrimos la verdadera corrupción de nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es cuando descubrimos el cautiverio de nuestras voluntades, captados no solo por el pecado, sino por el Dios de este mundo y llevados según su voluntad, pensando que vamos nosotros conforme a nuestra propia voluntad. La pregunta es, ¿hemos descubierto esas verdades? ¿Estamos enfrentando y aceptando la realidad de esas verdades? Porque se ve entonces la semilla de la fe plantada en el corazón ya empieza a dar su fruto. Entonces, este es el momento. Cuando el pecador ve la milagrosa provisión del Señor para toda su necesidad. Es en este momento cuando el pecador llega a donde estuvo aquel ciego, sanado por el Señor. Y vienen todos sus enemigos y son todos los teólogos le están cuestionando y dudando lo que él está diciendo. Y él lo resume de esta manera. Mira, es tan sencillo como eso. Antes era ciego, ahora veo. Eso es la realidad. Pero ¿qué vemos? Por la gracia de Dios, cuando el Evangelio toca el corazón y la semilla de la fe se está dando este fruto, ¿qué vemos? Vemos a Cristo. Pero le vemos precisamente como nuestro fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es uno que viene cuando tú tienes que pedir prestado un dinero, tienes que tener un fiador, alguien que viene a avalar, que firmar de que en el caso que tú no puedes, pues él es responsable para cumplir tu deuda. Pues justo en nuestro caso. Estamos o estábamos en una deuda para con Dios, incapaces de pagarlo por nosotros mismos. Cuando viene nuestro fiador, Hebreos 7, 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero no solo ver a Cristo como nuestro fiador, ver a Cristo también como nuestro sustituto. Es decir, uno que toma literalmente nuestro lugar, actúa en nuestro lugar. Cristo dijo de que no vino al mundo para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Esa preposición por muchos, literalmente quiere decir en lugar de. Él viene para dar su vida en rescate como el representante de su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros le vemos también como nuestro sacrificio. Cuando contemplando no solo aquella vida perfecta vivida por nosotros, cumpliendo en todos los detalles la ley de Dios, sino mirando la cruz, viendo lo que está ocurriendo, viendo el sacrificio que se está ofreciendo, el Hijo de Dios ofreciéndose a sí mismo como sacrificio a Dios para pagar por todos nuestros pecados. Con toda razón, Pablo pudo decir a los Hebreos, capítulo 7, versículo 27, porque tal sumo sacerdote nos conviene. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez que esta obra es realizada por el Espíritu Santo, el pecador enseguida renuncia su confianza en sí mismo para confiar solo en Cristo y confiar en Cristo solo. Así que teniendo huido, siendo consciente de lo que es el pecado, bíblicamente hablando, viendo lo que es esta maravillosa provisión en Cristo, el pecador instantáneamente da este último paso, recibe a Cristo, tal como le es ofrecido en el Evangelio. Con todo su ser, con cada parte, cada facultad de su ser, cree en Cristo, en este sacrificio, Cristo hecho sacrificio por él, por su pecado. Por esto, obedece. Obedece sin más el mandato de Dios, como por ejemplo cuando hemos leído antes en Isaías 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ya no hay más argumento. Esos ojos van hacia el cielo y descansan en este Dios, en esta provisión que Dios ha hecho. Esto, hermanos y amigos, es lo que nosotros creyentes tenemos que estar continuamente devolviendo. Estas buenas noticias al Evangelio, porque eso precisamente es lo que se están quitando. Eso es el verdadero testimonio del Evangelio y es la experiencia viva, real, de todo creyente en Cristo. Si no es tu experiencia, fíjate en esto. Puede serlo ahora mismo, en este mismo instante. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Por obedecer el mandato del Señor. Cuando Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues sin más, obedece. Ven a Cristo. Recibe su salvación como está ofrecido, libremente, gratuitamente, en el Evangelio. Porque como leemos en Juan 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres un verdadero creyente? Pues si lo eres, hay que alabar a Dios, porque es por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no solo alabarle, sino clamarle para que esta fe vaya creciendo, para que seamos cada vez más fuertes, más firmados en esta fe. Y si todavía no eres creyente, vuelva a repetirlo. Clama al Señor para que Él te dé este regalo precioso sin precio, el don de la fe. Y es tan sencillo como dice el versículo 13, todo aquel. Con eso nadie está excluido, todo aquel. Que invocare el nombre del Señor. No hay nada difícil en eso. El Señor no te manda pues a unas clases y después de una preparación muy complicada, muy difícil, pues ya vuelves. No, dice, todo aquel que invocare en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Pero invocar, ¿qué? Invocare el nombre del Señor. La promesa es firme. Será salvo. Que el Señor nos ayude para que mantengamos estas buenas nuevas, siempre en el Evangelio, predicándolo sin temor en todos los lugares. Oremos a Él. Señor, es con mucho agradecimiento, en la luz de lo que venimos meditando en esta tarde, que te alabamos y te damos las gracias por esta salvación tuya. Porque vemos, Señor, que en todos los detalles, hasta lo que es nuestro deber, resulta que es realizado por tu gracia. Y en eso, Señor, estamos maravillados, lo que es tu misericordia, lo que es tu voluntad, para que este pueblo que tú has amado desde antes de la fundación del mundo venga a esta fe personal en Cristo. Auméntanos a nosotros la fe personal.